si me permiten, buenos días, voy a hablar sentado porque tengo un montón de machetes y de cosas para ir comentando después de la magistral ponencia del doctor Soriavieta, con un resumen muy minucioso y con mucha información muy valiosa acerca de lo que ha sido la evolución, la ejecución y también las proyecciones del programa. Señor vicegobernador de la provincia, licenciado Hugo Pasaracua, señor intendente municipal, ingeniero Orlando Franco, legisladores nacionales, senadora, legislador nacional, legisladores provinciales, ministros que acompañan esta gestión y funcionarios del gobierno provincial, a intendentes de todos los municipios presentes y a los equipos de trabajo de cada una de las áreas que de a cientos y de a miles se dedican a esta tarea. Y en especial a las familias aquí presentes, con los nenitos, las nenitas, las mamás, las abuelas, que trabajan día a día en esta ilusión de recuperar a los chicos del problema de la desnutrición. Yo creo que el éxito de esta política pasa casualmente por dos grandes pilares. El primero es identificar y reconocer un problema. Ante los problemas de la vida uno puede tener diversas actitudes, diversos comportamientos. Podés reconocerlos, podés esconderlos, podés asumirlo con responsabilidad, podés dejar que el tiempo resuelva o no las cosas. Y en este caso, en algún momento nosotros decidimos reconocer el problema y asumirlo. Y no vamos a repasar la historia de los tongazos que tomamos, pero yo creo que al día de la fecha los resultados obtenidos son desde ya muy buenos. Y el segundo gran elemento, después de haber encontrado un problema y haber llevado adelante la política, es tomar en cuenta que en este tiempo la acción social tiene que tener un enorme grado de focalización. Ya la presidenta, con la asignación universal por hijo, estableció una política universal importantísima. Y esa política universal importantísima, que significa resolverle los ingresos a millones de personas, nosotros debemos acompañarla con políticas focalizadas para los casos más difíciles, más marginales, y ahí de esa forma resolver problemas sociales complejos que no se resuelven con ninguna otra política asistencial o de asistencialismo, valga la diferenciación que hizo recién el ministro. Y creo que además, una vez establecido el programa y focalizado, el gran mérito fue, como recién hablábamos con el vicegobernador, como todos pusimos todos los cañones a resolver esta situación de marginalidad existente en miles de familias misioneras. Por eso, cuando uno mira cómo se gastaron esos cerca de 40 millones de pesos, uno ve de que hay cosas vinculadas a la educación, cosas para jugar, hay pan dulce, hay acreditación en la cuenta, hay prestaciones médicas, hay mamaderas, hay miel, hay azúcar, hay baños, hay letrinas, hay casas, hay sillas, hay una enormidad de políticas que están orientadas a este núcleo de personas que, luego de haber sido identificados y focalizados, tuvieron una atención. Y eso es lo que marca el éxito. El éxito, que es un éxito de pelea diaria, diaria es la pelea. Yo por ahí, en algunos casos y en algunas otras conferencias, hacíamos casi interactivas, yo le iba interrumpiendo al ministro y haciendo algunos comentarios. Todos los datos son muy buenos, todos, buenísimos. Haber logrado recuperar 8.189 chicos no es un dato menor. Haber roto esa tendencia de estancamiento al partir de haber incorporado otros percentiles que no implicaban desnutrición, pero sí una antesala a la desnutrición, poder ver cómo mes a mes son más los chicos que salen del programa de los que entran, que aquellos que van entrando ya muchos siquiera no son los típicamente desnutridos de la primera etapa, como ha sido en el último mes, porque estos son informes mensuales. Se han dado 158 recuperaciones y han ingresado 123, pero de los cuales desnutridos eran 39. De manera que uno mira un proceso de casi se recuperaron más de 100. Y ya estamos hablando de que dentro de esos 800 y tantos, como ustedes ven, ya hay casos que son prácticamente crónicos. Pero hay un dato que es preocupante, que es cómo la tendencia del eje y la línea de incluidos, recuperados y todavía desnutridos siempre se mantiene con una tendencia creciente. Yo no sé cuál será la explicación, me animo a intuir, por lo que uno más o menos sabe, es que todavía tenemos problemas y serios estructurales, entonces esa tendencia va a seguir, porque van a seguir naciendo nenitos, van a seguir naciendo en condiciones difíciles y van a seguir incorporándose. Fíjense el valor de este programa, que a medida que los detecta, destaca otra vez y despliega todo su poder del Estado para recuperar a esos chicos. Chicos que en el 2010 no habían nacido. Y eso es lo que se debe valorar como política de Estado. Esa es la reflexión que yo le hago a muchos de los sectores de la oposición y mediáticos que golpean. Que vean esos datos. Que también vean, nosotros con crudeza, yo le estoy diciendo, sin duda, hay un problema estructural, porque si no, en algún momento debieran dejar de aparecer chicos con este problema. Pero hoy nacen y tienen una enorme malla de contención. Que este programa está concebido, como decía en su visión de primavera, y van a haber muchas más primaveras. Y si este programa funciona, cuando un chico nazca en el 2016 y yo ya no sea gobernador, y este programa siga funcionando más allá de quien gobierna, como seguro será un renovador, irá a continuar con este programa, tiene el programa que va a contener a ese chico que nazca en aquel momento. Lo ideal sería que los problemas estructurales desaparezcan. Para que los problemas estructurales desaparezcan, las políticas deben ser sistémicas. Y acá yo quisiera referirme a que lo que nosotros buscamos es con estas políticas garantizar una mayor calidad y cantidad de vida. Y más allá de todo lo que ya se dijo del plan Hambre Cero, quisiera hacer una reseña de todas estas cosas que venimos haciendo y que tienen que ver mucho con el éxito de algunos indicadores que hoy podemos mostrar, validados por organizaciones nacionales, internacionales, por los números generados a partir del censo 2010, que muestran que venimos en una muy buena tendencia. Primero, esto busca resolver una cuestión que decía de la deuda biológica. Los 1000 días críticos de lo que son los tiempos del embarazo hasta los 2 primeros años de vida se atacan con este programa. Con lo cual, con la nutrición, el nenito tiene la formación biológica necesaria como para luego poder estudiar mejor, poder trabajar mejor, tener un mejor cuerpo, las distintas razones que recién se han dicho acá y que originaron este plan. La capacidad, la posibilidad de tener un buen coeficiente intelectual, lo hacemos con esto. Y eso significa calidad de vida, más vida y calidad de vida de los nenitos. Gran desafío en la educación. También, así como hay 1000 días complejos en la formación del cuerpo, de la inteligencia de un nenito, también seguramente hay, no sé si 1000, pero por ahí 1300, si tendríamos que sacar la cuenta, en la educación de un chico. Bien alimentados hay que meterlos en la escuela a los 4 años. Ese es un enorme desafío que lo tenemos por delante. Es un gran desafío. Siempre lo insistía Hugo siendo ministro, ahora hablamos mucho con el actual ministro, hablamos mucho con Hugo, ese es un gran desafío. Este chico en el programa sale y a los 4 años tiene que estar en la escuela. Tiene que estar y debe ser un desafío. Deben tener los chicos incorporados en el plan este, ministro, prioridad a la hora del banco en la sala de 4 que todavía no tenemos en todos lados y que debe ser un desafío que nosotros lleguemos al 2015 con la sala de 4 en toda la provincia de Misiones. Porque así como es determinante en términos biológicos la alimentación en esos 1000 días críticos del embarazo de la madre y luego de los 2 primeros años del chico, hemos aprendido que son determinantes en la educación y en la formación y en el futuro de un nenito los primeros días de educación, esos desde los 4 años hasta segundo grado, donde aprende a leer. Porque después, si aprendió a leer, si aprendió a interpretar los números y hacer algunos cálculos, con esas herramientas va a seguir estudiando el resto de su vida. Pero si no aprendió a leer y no aprendió a hacer los cálculos, difícilmente sea contador, ingeniero, va a estar horas para leer un libro de derecho y difícilmente pueda ser médico. Entonces, esas cosas son determinantes. Y con capacidad de comprensión sin desarrollar, le costará inclusive luego conseguir cualquier trabajo. Y eso uno ve. Y ese es un desafío que también hace a la calidad de vida. Es decir, así como debemos concentrarnos en los 1000 primeros días de un nenito, desde su concepción hasta los 2 años, tenemos que concentrarnos en los primeros 1000 días de clase, si se puede definir, de un nenito desde la sala de 4, 5, primer grado y segundo grado, y creo que esa es una deuda educacional que no podemos generar y que tenemos que establecer como política de Estado. Creo que hemos visto mucho lo importante que es la vivienda y la infraestructura. No son tan malos los datos, porque por ahí suenan fuertes algunos datos, pero esta encuesta que ha hecho el programa silenciosamente, como bien lo ha dicho el ministro, no son datos tan malos en términos de acceso a servicios. Lejos estamos de los datos que hubieran resultado un par de años atrás o un par de décadas atrás. Esto significa que por ahí, cuando nosotros afirmamos que tenemos colapsos importantes en problemas como luz y agua, es también porque se ha universalizado de manera interesante el servicio en el ámbito rural y también en las ciudades. Más allá de que estén colgados o no, hoy día una enorme cantidad de gente, la inmensa mayoría, tiene agua y tiene luz, y ese es un número que resulta de esto. Pero es importante, y ahí ver que se han hecho muchos baños, que se han hecho muchas casas, implica que se han hecho más de 2.600 plantechos, implica una gran decisión del Estado y la inversión en infraestructura que también hace a la calidad de vida. Yo quisiera contarles cómo esto se reflejan datos que son concretos. La mortalidad infantil, que era de un 32 por mil en la década del 90, este año va a terminar en torno al 11 por mil. Esto es un valor enorme y un esfuerzo de años de gestión. 11 por mil, que podrá ser 11,1, 10,9 o 11,2, pero seguimos en una tendencia, una enorme tendencia descendente y bien medido. A nuestros números los pueden venir a medir cualquier organización internacional y nosotros tenemos claramente medido, y lo hacemos mes a mes, en juego entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el Registro de las Personas, el control de nacimientos y de funciones. Y venimos en una tendencia importante. Significa que estamos llegando ya a la pauta o a las pautas del del milenio, que buscan llegar a el 2015 con una mortalidad infantil del 10.7%. Y ya estamos ahí raspándole el palo en el 2012, lo cual son números enormes, donde todas estas políticas que nosotros describimos anteriormente impactan. Y si seguimos Imagínense cómo va a continuar esto. Si hay el desafío de madres para educarse, cuando uno miraba ahí cuáles eran las causas de los chicos que estaban desnutridos, que dejaron el pecho muy temprano, o el embarazo adolescente, que es un determinante en estudios económicos mundiales, como los chicos, resultado de un embarazo adolescente, tienen en su vida problemas, digo, medido desde criterios económicos, seguramente que medido desde otros criterios también va a dar, en la importancia que tiene la madre en todo ese tiempo. Entonces, si la madre está educada, contenida, si ya formó parte de este plan y tiene otro hijo que nazca, pero ya está contenida dentro de este plan, sin duda alguna que tiene mucho más probabilidades de éxito. Y esas cosas irán bajando ese valor de la mortalidad infantil. El otro día nos vino a visitar un economista renombrado a nivel internacional argentino que se llama Bernardo Kleisman. Y me hizo una pregunta de la mortalidad materna neonatal. Las madrecitas que tienen sus hijos, ¿cuántas se mueren en el tiempo del parto? Y la verdad que le tiré un número, que era un número acertado, y debatíamos de que era un número en niveles internacionales buenos, pero que se podía mejorar. Y yo le contaba que en alguna de las cosas que fui aprendiendo en estos años de gestión es que los partos son cada vez más programados, que el Estado no puede pretender tener una sala de terapia intensiva en todos los pueblos y tampoco una sala con la última tecnología neonatal en todos los lugares. Y así aprendí a veces a hablar con algunos intendentes cuando me dicen, ¿por qué los chicos tienen que ir a nacer a otro pueblo? Y porque se terminó el romanticismo de que el de Andresito, lo mejor que puede pasar es que sea nacido en Andresito. Si tiene un parto de riesgo y conviene que nazca en El Dorado, o el de San José, o el de Azara, o el de Concepción en Posadas, está bueno que venga para acá. Y esas cosas van dando su resultado. Y la mortalidad materno este año ya está superando las pautas que nos fijamos de esto del milenio. Ya está en el 3.7 cada 10.000 partos, cuando era cerca del 9 en la década de los 90. Esto significan datos duros en términos de una referencia, pero son de enorme sentimiento, porque por ahí cuando uno dice, ¿son cuántas? Y bueno, cada 10.000 hoy se mueren, algunos dirán en términos matemáticos, y son 6 vidas que se salvan cada 10.000 partos. Son, vamos a poner un número, 15 madres menos que se mueren por año en un parto. Pero para una familia que perdió su madre en un parto, perdió todo. Desde el chico, imagínense, ya nace sin su mamá. Para que veamos el valor que tienen estas políticas y estos resultados, que uno lo puede traducir en concreto así. Hoy día, cada año, 15 madres no mueren como irían a morir en la década del 90 en términos de lo que es esta mortalidad. Y traducido en números, en términos de nenitos, hay 600 nenitos que nacen y viven que en la década del 90 no iban a nacer y vivir por la mortalidad infantil. Todas estas cosas confluyen en un dato que es llamativo y que nos reíamos recién con los muchachos cuando entramos: la esperanza de vida. En la década del 90, la esperanza de vida de los hombres era un poco menos que 67, pero vamos a poner 67 años, y de la mujer era 72. Y hoy día la esperanza de vida de los hombres es 72, y ella que nos entierran es 78, lo que hace un promedio de en torno a 74 años. De manera que uno ve cómo también todos estos valores en términos de esperanza de vida se fueron mejorando en la provincia de Misiones. 72 el hombre, 78 la mujer. A 67, 72 de hace seguramente unos 15 años o algo más o algo menos en la década de los 90. Son datos muy fuertes que implican más calidad de vida y más cantidad de vida. Que de alguna forma también con este programa vamos a estar impactando, porque este programa Hambre Cero sin duda que impactará en la vida de una persona cuando tenga 70 años, dentro de 70 años. Ya casi entrando al próximo siglo, este programa estará incidiendo directamente no solamente en la educación de la próxima década, sino también en el índice de mortalidad del próximo siglo. Y estos son datos que quería contarles, que me parecían todos bastante importantes. Nosotros vamos a seguir profundizando esta política. El monto de acreditación de 180 pesos para los chicos que están desnutridos, núcleo duro, va a pasar a 225 pesos. Y a todos los que estén menos de 2 años van a pasar a 125 pesos. Todo lo de menos de 2 años. Entiéndase, nosotros no queremos sacar a nadie del programa, pero también tenemos que concentrar y focalizarnos en los casos que son más críticos. Y todo el resto de las políticas que se llevan adelante en cada una de las áreas van a continuar. Sí, continuaremos con las viviendas, con los baños, con las tarjetas, con la alimentación, con el juguete, con la mamadera, con todas estas políticas e incluso con políticas focalizadas que iremos a profundizar o ampliar. Vamos a hacer un plan de seguimiento por una idea muy buena que recién nos han tirado, que no tiene nada que ver con esto, pero sí es un seguimiento focalizado a los chicos trasplantados de la provincia de Misiones. Y esto, que no nos pregunten qué es lo que vamos a hacer, porque así como en el Hambre Cero detectamos el problema y aprendimos, acá lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar cuáles son y cuáles son las necesidades. Por eso es un plan que va a focalizar y va a seguir. Porque ¿qué significa esto? Significa que quizás dentro de los chicos que están trasplantados hay alguien que tiene un problema de casa. Entonces le llamamos al IPRODE y le decimos, dale prioridad a esta familia porque tiene un chico trasplantado. Simplemente eso significa continuar esta política de focalización. Y vamos a empezar a trabajar en un plan, que lo hablábamos días pasados con el vicegobernador, hablábamos también con los ministros, para tener un banco de datos y luego establecer políticas focalizadas para las jefas de hogar de familia numerosa, que creo que es otra de las cosas que uno puede ver donde puede haber problemas sociales. Hay madres que se han quedado solas porque pájaro que comió voló y tienen 4 o 5 hijos y tienen una situación complicada y de pobreza bastante estructural. Y creo que eso, por lo menos en las grandes ciudades, y todos los intendentes pueden identificar cuáles son esos casos, y son casos donde de manera focalizada podemos volver a darle una vuelta de tuerca más a nuestras políticas sociales y a nuestras políticas de inclusión. Bueno, felicitaciones a todos los que han trabajado en esto, y seguramente por ahí los periodistas alguna consulta, como siempre, van a querer hacer. Y una última reflexión. Nosotros podemos tener infinidades de errores, infinidades en todas las cosas de la gestión, pero hay algunos programas de gobierno que yo creo que se merecen el cuidado, la tolerancia y la atención de todos. Y en todo caso, si hay un error, que alguien desde la oposición, que alguien desde algún medio adversario, que se ponga el error de colaborador, no en esto de buscando a ver dónde le puedo hacer tuca tuca al programa Hambre Cero, porque en definitiva es una actitud y una acción cuasi morbosa. Este es un programa difícil de llevar y que se está llevando con mucho éxito. Y por ahí, si hay errores, seguro que los hay, porque somos humanos, no somos neutrales, decía el ministro, y los errores se cometen, ni más aún en la acción. Pero pierdan cuidado que es un programa que está cargado de compromiso, de amor, es un programa que está lleno de responsabilidad, lleno de desafíos, y que merece que sea cuidado por todos. Este es un programa que debiera estar más allá de esa discusión diaria de la política y de las cuestiones que uno busca marcarlas desde la oposición. Yo sé que el ministro, cada vez que va a la legislatura, es muy bien tratado por todos los legisladores porque saben de que el programa es muy bueno, pero después siempre existe algún golpecito que busca este problema. Y ustedes ya han visto todo esto que mostramos, y que mostramos con sinceridad, contamos cuáles son las cosas que tenemos buenas, los problemas estructurales, no escondemos la pobreza. todo lo bueno esto, los 8.189 chicos recuperados, las 30 casas, los 130 baños, los 40 y tantos millones de pesos. Ahí la señora que a esta edad está estudiando y muestra orgullosa su carpeta, eso los medios nacionales no lo van a contar nunca, al contrario, van a venir a buscar nuestro mayor problema y más profundo que lo tenemos, y nosotros sabemos que lo tenemos, pero por lo menos en estas cosas, que entre los misioneros sepamos de que hay cosas que se hacen en beneficio de todo y que ojalá que aprendamos para que los próximos que vengan también sigan haciendo. Fíjense en lo que le dije. Terminé hablando de esperanza de vida. Y esto que nosotros hicimos hoy, que estamos haciendo hoy, que seguramente vamos a hacer el año que viene, tiene directo impacto en la esperanza de vida ya del siglo que viene. Ya del siglo que viene. Porque muchos de los chicos atendidos hoy, lo más probable es que no lo podamos ver, pero por ahí anoten, alguno de los incluidos va a pasar los 90 y tantos años y va a estar en el siglo 22. Les puedo asegurar, y ojalá que sea lo más alto el porcentaje. Habrá sido una muestra que en estos años que nos tocó gobernar la provincia, cargado de aciertos y también de errores, con muchas cosas hechas y muchas cosas pendientes, hicimos algo desde lo social y desde la inclusión para que nuestros chicos puedan crecer más, crecer en paz, trascender el siglo 21 y llegar al siglo 22. Muchas gracias. Feliz año nuevo a todos.